Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A esta hora en COPE Vigo, a las 3 y 5 minutos, vamos a buscar ese primer avance informativo que nos va a ofrecer nuestra compañera Uxía Perdiz.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Lucía Perdiz, que acaba de estar con la consejera de Política Social, Fabiola García, que esta mañana visitaba la Fundación Social Emaús. Hola, Lucía.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, visita a esta fundación, muy cerca de aquí, tiene su sede, y allí ha avanzado la consellera que van a apoyar a las personas que se encuentran sin hogar con la puesta en marcha de un proyecto que implicará la puesta a disposición de personas sin hogar, 80 viviendas en toda Galicia. Están trabajando en esta medida. Además, recordó el nuevo decreto de la Risga, que implica dos nuevas líneas de inserción y de transición. Se incrementa en 100 euros y además se proyecta ayudar a personas que perciben esta ayuda para que se formen y puedan así encontrar un trabajo y dejen de percibirla.
Pues muchas gracias, Uxía. ¿Alguna cosa más?
Sí, en estos momentos también está visitándonos el consejero de Sanidad y el consejero de Medio Rural en el Meixoeiro, que hoy cumple 30 años. Van a estar plantando árboles, que es el con motivo de esta conmemoración.
Muy bien, muchas gracias. Te escuchamos luego más tarde. Gracias.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Aser Galicia.
Una previsión del tiempo para esta tarde y también un avance de cara al fin de semana que ya anuncia cambio el domingo. Nos lo ofrece nuestra compañera de Meteo Galicia, Ana Laje.
Saudos para o día de hoxe en Vigo, agardanse ceos con alternancia de nubes e claus, sen descartar algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe estará sobre os 18 graus. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Un día moi semellante ao de hoxe vai ser o de mañá sábado. Os cambios virán o domingo. Xa un día de ceos moi anubrados ou cubertos con precipitacións de carácter feble.
Aser Galicia nace hace más de 27 años con un claro interés de servicio y acompañamiento en la gestión y asesoramiento tanto a empresas como a particulares en el ámbito jurídico, contable, fiscal, laboral y todo lo relacionado con la economía. Aser Galicia, infórmate de todos nuestros servicios en asergalicia.com o en Curros Enrique, número 8 Salvatierra y en Ponteareas, Rúa Redondela, número 11.
A esta hora el tráfico en Vigo representa algún problema de densidad en el entorno de la confluencia entre Urzáiz y Gran Vía con motivo de las obras que se acometen. Ya saben que ha quedado despejado también la confluencia entre Colón y Areal después de haberse desmontado la noria. Rosalía de Castro también es liberada después de desmontarse el muñeco de nieve que allí estaba instalado y por lo tanto ahora nos tenemos que centrar en el entorno de la Puerta del Sol, que muy pronto comenzarán esas restricciones de tráfico.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A esta hora la comunidad del Instituto Teológico San José celebra la festividad de su patrono Santo Tomás de Aquino y entre hoy y mañana varias parroquias están de celebración. La parroquia de Nuestra Señora de la Paz celebra hoy su fiesta patronal, que como acto central tendrá a las 8 de la tarde la procesión de la Virgen por las calles del barrio. Mañana sábado la parroquia de San Pablo de Adoblada conmemorará los 50 años de su nacimiento y el domingo serán los antiguos alumnos de los salesianos quienes celebren la fiesta de la unión con varios actos delante de la escultura de Don Bosco en la calle Ronda. Hablamos ahora de una de estas tres celebraciones, precisamente con el párroco de San Pablo de Adoblada.
Y como le digo, lo siento, hace cuerpo que quiere amar.
Nosotros en Mediodía COPE retomamos este segundo bloque que nos va a situar en una efemérides que van a celebrar 14 parroquias durante este año 2020. Esa efemérides se traduce en recordar 50 años de vida de estas parroquias de la ciudad de Vigo que han mudado, que han cambiado, se han transformado y que han evolucionado. Y precisamente las primeras de llevar adelante las celebraciones que le corresponden es la parroquia de San Pablo de la Doblada. Nosotros vamos a dialogar con su párroco, don Guillermo de Juan Morado. Don Guillermo, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, 50 años de vida y a usted le toca precisamente llevar adelante los actos conmemorativos de este aniversario. ¿En qué van a consistir en esta jornada de sábado?
Bueno, el sábado el centro de la celebración será la Santa Misa que presidirá el señor obispo de la diócesis, don Luis Quinteiro, y que coincide además con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Esta parroquia tiene como titular al apóstol San Pablo. Por tanto, es el día más indicado para aunar estos dos motivos, la celebración de San Pablo y la celebración de los 50 años de existencia de la parroquia.
Cuando hablamos de 50 años hay que hablar de una transformación real, de una transformación de un entorno, de un barrio, de una parroquia, en resumidas cuentas, que ha evolucionado sobre algo que la dimensión se ha perdido con el paso del tiempo, ¿no?
Bueno, evidentemente, si nos situamos en el año 1970, nos encontramos con una nueva parroquia, que es la actual parroquia de San Pablo, que se desgaja de la parroquia de Fátima, de San José Obrero, de la Inmaculada, de Santa Cristina de Lavadores, y que coincide también con la gran expansión de Vigo. Muchas personas, pues matrimonios jóvenes en aquel momento, compraron aquí sus pisos, mucha gente que venía de la emigración de países europeos que habían estado trabajando ahí, pues han invertido sus ahorros en comprar aquí el piso. Por tanto, nos encontrábamos con una parroquia muy joven que ha evolucionado. Hoy estamos casi en el centro, aunque en aquel momento era casi la periferia. Es decir, y también evidentemente no es lo mismo el índice de natalidad ni la frecuencia de la práctica religiosa, ni tampoco la identificación que hace 50 años prácticamente había entre población y feligresía católica. Hoy en día no es así. Hoy en día la feligresía católica es un pequeño grupo dentro de una población total del barrio. Sin embargo, la misión de la parroquia sigue siendo la misma, ¿no?, que es vivir el Evangelio de Jesucristo y tratar de testimoniar el Evangelio de Jesucristo siendo luz y siendo motivo de esperanza para todas las personas que viven en nuestro entorno.
Una zona residencial tan nutrida como es el entorno de la Doblada también supone, imaginamos, que para la misión pastoral hacer un esfuerzo extra a la hora de llegar a todo el mundo.
Bueno, la manera en que la parroquia llega a las demás personas es a través de sus feligreses, porque evidentemente la parroquia vive en las casas de las personas, porque puede haber pues alguien de la parroquia, el abuelo, el padre, o la madre, o el niño, o lo que sea, que viene a la iglesia, y de esa manera la iglesia se hace presente en todas, en buena parte de las casas y en buena parte de las situaciones, ¿no? Así ha sido desde el principio. Hay que pensar que esta parroquia comenzó teniendo la celebración de la Santa Misa en la capilla del Colegio Mariano. El 13 de diciembre de 1970 se celebró la primera vez la misa en la capilla del Colegio Mariano. Y en el año 1976 se construye ya el nuevo templo, que se inauguró el día 2 de octubre de 1976. O sea, durante estos primeros 6 años se celebró en el Colegio Mariano, luego ya en el templo parroquial. Y así ha ido siguiendo hasta ahora, convocando a los católicos para que celebren la misa, para que experimenten ese sentido de comunidad en la fe. O sea, la fe es muy personal, pero a la vez también es un misterio de comunión con Dios y de comunión con los demás. Por tanto, nosotros no vivimos la fe aisladamente, sino que vivimos la fe comunitariamente, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Nos apoyamos unos a otros en la fe, como se apoyan las familias, ¿no? Y la parroquia es una familia de creyentes.
Pues desde COPE Vigo felicitar al párroco en primera persona, don Guillermo de Juan Morado, que mañana va a llevar adelante esas conmemoraciones que tiene previsto en la parroquia con los feligreses que acudan a participar de ellas, y desearle años por delante al frente de esta comunidad. Ya son 15 los que lleva en la parroquia de San Pablo en La Doblada, y ojalá pueda seguir ese camino encomendado por el obispo don Luis Quinteiro Fiuza de llevar adelante a esta feligresía en parroquia de Vigo, como decíamos, San Pablo de La Doblada. Muchas gracias y buenos
Muchas
días, don Guillermo.
Gracias a ustedes, gracias.
Muy amable.
Días.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
En las últimas horas ha sido noticia con motivo, ha coincidido con motivo de la Feria de Turismo Internacional que se viene desarrollando precisamente hasta hoy. Mañana serán puertas abiertas ya para el público en general. Hoy terminan los profesionales de realizar sus negocios. Decíamos, esa Feria Internacional donde se cifró las pernotaciones de la ciudad de Vigo en el último año 19 casi en 1 millón de personas. Nosotros tenemos comunicación con el presidente de AOSBI, el responsable de los hoteleros de Vigo, Jaime Pereira. Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Bien, aunque tenemos un par de minutos, nos gustaría tratar de conversar sobre este asunto que dice mucho de lo que ha sido Vigo a la hora de recepcionar a visitantes en el último año.
Pues sí, la verdad que sí. Los primeros sorprendidos hemos sido nosotros cuando hemos visto las noticias del INE correspondiente al año 2019. Ese casi 1 millón de pernotaciones, digamos que los más optimistas de la ciudad no podían pensar en llegar a esa cifra.
Está claro que si lo dice el Instituto Nacional de Estadística, hablamos de un dato real.
Es así, así es. Hay que darle la credibilidad que tiene el Instituto, el INE, que para nosotros son cifras reales. Sí.
Bien, habíamos estado en años anteriores sobre los 800.000, en el último año pues esos 900 y pico mil. Habrá que pensar en el próximo año superar el 1 millón de pasajeros, igual que le sucedió al aeropuerto de Peinador, que coincide la cifra.
Pues sí, efectivamente. Hombre, en ese empeño estamos, ¿no? Digamos, son cifras realmente buenas. Y es difícil pues mantenerlas e incluso superarlas, ¿no? Pero vamos, nosotros no cejamos en el empeño y somos optimistas en poder llegar al millón de pernotaciones en el año 2020.
¿Cuáles son los motivos o acontecimientos que ustedes valoran que ha fomentado la llegada a Vigo de visitantes?
Hombre, hay tres segmentos, que es el segmento, o mejor digo, cuatro segmentos, que es el turismo vacacional, el turismo de empresa y el congresual, ¿no? El año 2019, pues tanto el turismo de empresa como el de congresual, pues han sido relativamente buenos, porque hemos tenido bastantes eventos en cuanto a congresos. Las empresas estaban funcionando medianamente bien, el naval y todavía no había empezado con este pequeño debacle, y la automoción pues también se estaba manteniendo bien. En cuanto al vacacional, se ha funcionado realmente bien, la climatología nos ha respetado bastante, y los meses de julio y agosto pues han sido francamente buenos. Y después tenemos, digamos, otro elemento, que es las luces, los 10 millones de LEDs, que eso es lo que nos ha ayudado a a llegar a esa cifra impensable de los casi millón de pernoctación, ¿no? Pues han sido 40 días de unas ocupaciones realmente impresionantes.
Bien, se nos va el tiempo. Nosotros vamos a pactar con Jaime Pereira que nos pueda acompañar el lunes en directo aquí en nuestro tiempo de mediodía para charlar con amplitud, porque es un tema que conviene desarrollar, que es de expectación para los oyentes. Ahora tenemos que dejarlo aquí y ya concertaremos esa cita para el próximo lunes. De verdad, Jaime Pereira, gracias por estar en directo a Mediodía COPE.
Gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgullosos de Mazda. Devolvemos la conexión.
Rebajas, rebajas, rebajas en Eurovensa en Oporriño. Alfombras de lana hechas a mano, diseño turco, todas las medidas. En Eurovensa, 30, 40 y 50% de descuento. Gran surtido, aprovecha la ocasión. Precios inmejorables. No te olvides que en Eurovensa tenemos cocinas en kit y tarima flotante. Te esperamos en carretera de Porriño a Tui, la guía Oporriño. Teléfono 986-330-762.
Tu coche te lo estaba pidiendo. Tu nuevo taller, Bosch Car Service Integral Motion Vigo. Ven y llévate una revisión de control visual de 20 puntos gratis. Y sea cual sea tu marca o modelo, cambiamos el aceite y el filtro por solo 60 euros. Te esperamos en Avenida de Madrid 197. Pide tu cita en el 986-325402. Bosch Car Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
Me encanta tu sofá nuevo. ¿Dónde lo compraste?
En Chester 132, mi sofá soñado. Una tienda con 5 plantas de exposición especializada en sofás, con 3 gamas, low cost, confort y premium. Y con las mejores rebajas de hasta 50% de descuento y te lo financian a 12 meses sin intereses.
Chester 132, ¿dónde está?
Chester 132, en Gran Vía, 132 con parking enfrente.
En Cadena COPE apoyamos al Celta de Vigo y su afición animando en cada jornada. Celta Motor con el Celta. ¡Aupa Celta!
COPE Vigo.
Estar informado.
A las 13 y 22 minutos del mediodía aquí en COPE Vigo contamos con la presencia de nuestros estudios centrales en Príncipe 57 del alcalde de Aguarda, Antonio Lomba. Alcalde, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Un hombre que viene del mundo de la pedagogía, que viene del mundo de la educación y que de alguna manera también ser alcalde de un pueblo es tratar de educar en formas, en maneras, en costumbres, en hábitos y sobre todo a la hora de hacer ciudad a un pueblo.
Pois sí, a verdade que sí, que eu creo que, bueno, temos moito que facer e temos moito que evolucionar como sociedade. Unha das aspiracións dun alcalde pois, é ir cambiando as costumes, é ir cambiando as vilas a mellor. Obras, pero tamén cambiando as costumes das persoas, non? Para ter mellor calidade de vida, en definitiva.
Aguarda que parece el 11, pero está preto, porque Ose prácticamente desde Bayona en 20 minutos está en Aguarda, por lo interior también desde Tui se achega rapidiño, por lo tanto, un municipio que ten moito que ofrecer os turistas.
Sí, ten moito que ofrecer, ainda que tú dices que está preto, a mí gustaríame que estuviera máis preto. Non o digo eu, decímolo casi todos os habitantes da Aguarda, eu creo que a demanda máis importante que temos veciñas e veciñas da Guarda é que este máis preto, non en distancia, que estamos moi ben, senón en tempo. A xente que ten que ir ali a traballar ou incluso a facer turismo tamén dice, no, que leva moito tempo chegar a Guarda. Eu espero que, bueno, que a Xunta de Galicia, de verdad, tome conciencia desta cuestión e, dunha maneira xa definitiva, agora que vai a facer o enlace con Areas, que simplemente o enlace co polígono de Areas, desa autovía, Tuya Guarda, pois continúe cos plazos que ten previstos e, bueno, pois en breve, nesta legislatura, vexamos esa autovía de esa autovía que nos ten que levar a Guarda rematada. Eso permitirá, sin dúbida, que, bueno, que os turistas se lle fagan máis apetitoso, porque irán pois, máis tranquilos a Guarda, e permitirá tamén que nos poidamos sacar moitos dos nosos produtos, e a xente tamén da Guarda poida salir afora, digamos, de forma máis tranquila, máis rápida e máis segura.
Imaginamos que o alcalde ten que estar a petar permanentemente na porta tanto da Xunta como da Diputación Provincial e si cadra de algún ministerio.
Pois tamén do Goberno Central, comentábamolo agora, non? Porque nos temos algunhas cuestións que pertenecen á xurisdición, por exemplo, pois de costas do Estado, ou temos bens de interés cultural para os cuales queremos conseguir subvencións a través do Ministerio de Fomento, ou incluso, no noso caso, pois comentaba antes tamén, temos solicitado unha subvención para uns arreglos no campo de fútbol municipal ao Consello Superior de Deportes, porque, bueno, en algunhas cuestións teñen competencia, en algunhas cuestións hai competencia
confluyen
compartida, e nos pedimos e petamos en todas as portas, e ademais petamos de forma insistente. Se de algo me valeu esta experiencia de 4 anos de alcalde, que hai que petar non a vez, hai que petar moitas veces, hai que petar sin parar.
Hai que insistir permanentemente.
Hai que insistir, bueno, porque, a ver, todas as administracións teñen moito traballo e tú tens que ir recordando permanentemente cales son as túas necesidades. As necesidades, en definitiva, dunha vila, de veciños e veciños dunha vila.
Antonio Lomba, a Guarda é cidade fronteriza, bañada polo Miño, con camiña en frente, é porta do Camiño de Santiago.
É porta do Camiño Santiago da Costa, e a verdade é que ben estamos notando o incremento do 18 ou 19, me parece que foi, en número de peregrinos, alrededor do 180%. O ano pasado, según as enquisas oficiais, tivemos 22.000 peregrinos, que a nos nos parece unha exageración dun camiño que foi recoñecido na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia no ano 2016. A verdade que foi para nós, para o Concello e para a xente que estuvo implicada, un traballo ímprobo que se recoñecese este camiño. Ahora estamos moi orgullosos e pensamos que ese recoñecemento e o Camiño Portugués da Costa é un punto de inflexión nas perspectivas de futuro da Guarda, porque vai a significar un elemento de dinamización económica moi importante.
Levas a varios anos como alcalde, o proxecto que ten na mente para estes próximos 4 anos, por onde pasa?
É un proxecto, a verdade, que é moi ambicioso, non?
Hai que tirar para arriba, eh?
Sí, no, eu creo que tiro demasiado para arriba, non? Porque a min gustame xogar forte. Moi ambicioso, entendendo tamén que algunhas das cuestións que planteamos a min, pues, nestes 4 anos darame tempo de abrir camiño, pero non de rematalas, non as vou haber rematadas, pues, nestes 4 anos, eu creo que nin mentras sexa alcalde, non? Porque hai cuestións que son de moita envergadura. Pero temos que ser ambiciosos, eu teño moi claro cales son as necesidades da Guarda, sobre todo grandes necesidades, a medida que se vayan conseguindo estas necesidades, o que dicía antes, conseguiremos que a Guarda sexa unha vila para os veciños, que ofrezca calidade de vida, e sobre todo, porque estamos moi preocupados, pues, nestes tempos, eu creo que, bueno, non só a vila da Guarda, moitísimas vilas, que permita que a xente nova teña oportunidades na Guarda, porque eu creo que é un sitio magnífico, maravilloso para vivir, para criar fillos, pero fai falta ofrecer oportunidades, e a veces a administración, con esa comunicación que te falaba antes por estrada, e que as ofertas que podemos facer, por exemplo, o Camiño tamén vai a ofrecer oportunidades de negocio para que a xente que queira quedar salí, a xente nova que queira quedar salí, poida quedarse. Entonces temos proxectos, pois mira, agora mesmo estamos a puntiño de aprobar o proxecto dunha nova escola infantil municipal, fundamental, é unha demanda que temos na Guarda que necesitamos como auga de maio para poder compatibilizar a vida laboral e familiar, para que que a xente nova pois poida ir a traballar e deixar o seu crío en boas mans. Estamos moi preocupados tamén por a vía de por a autovía Tullaguarda que falaba antes. Necesitamos, estamos tamén estes días traballando en eso, unha senda ou unha unha circulación segura de peóns e vehículos arredor do Monte Santa Trega, porque temos Campos Ancos un pouquiño illado, e unha parroquia de máis de 1000 habitantes está un pouquiño illado, e tamén o acceso ás playas necesitamos darlle seguridade, tanto para personas como para vehículos. Estamos, bueno, traballando no proxecto da senda arredor do monte. Necesitamos un novo acceso sur ao Porto da Guarda, porque o porto, que noutra época foi o noso pulmón, o noso corazón, pois está en horas baixas, necesitamos dinamizarlo, así o fixemos saber a conselleira de pesca. En esas cosas estamos, ¿no? No futuro.
Un minuto, temos que facer un parón ahora a unha e media e retomamos despois con algún minutiño máis, porque esténse a conversación é de interese, dende logo. Facemos a pausa e continuamos, alcalde.
Moi ben.
Que estás pensando?
Que estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope e en facebook.com/cope.
COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos a falar algún minuto máis co alcalde da Guarda, Antonio Lomba, que sempre é agradable. Decía, estaba a falar o alcalde dese proxecto para o porto, do crecemento, do espigón, desas necesidades.
Sí, sí, bueno, porque necesitamos darlle futuro á vila. Aínda así, nós non queremos perder o noso carácter de porto pesqueiro, non? Pero é verdad que temos que dar oportunidades, e non sabemos que hai sectores importantes, sabemos que o sector turístico é moi importante, traballamos arreo con eso, e tamén nós queremos que o sector pesqueiro volva a cobrar a forza que tuvo no pasado. É certo que temos un sector pesqueiro importante, pero os nosos barcos non poden vir ao noso porto, porque foron barcos que se fixeron grandes, temos unha flota de espada importante. Eu creo que agora é a hora de potenciar a flota de baixura, e tamén creemos que hai un nicho importante de negocio na náutica de recreo, e que a Guarda, que queda aí nun punto intermedio entre Viana do Castelo e Bayona, Vigo, nun punto intermedio, pode servir de porto perfectamente perfectamente de atraque a aquela xente que fai náutica de recreo durante os veráns, que se pasa por o frente do noso porto de sur a norte, e a veces o porto de Guarda non lle ofrece a seguridade que debera.
Alcalde da Guarda, Antonio Lomba, de Porto e Porta de Portugal. Non hai que esquecer que é unha porta non tan só para os peregrinos, que nese número, nesa cifra de 22.000, atravesaron o ano pasado o Miño para iniciar o camino portugués da costa, sino que tamén unha posibilidade de que calqueira portugués que teña necesidade de entrar en España pode facer tamén aí por esa ruta.
Por suposto, sí, nos, a ver, actualmente está funcionando o ferry non tan ben como quixéramos, casi un ferry turístico, pero sempre todos os concellos da raya, nos non podemos ser menos, tuvemos e temos moi boa relación con Portugal. Eu sempre digo, moi boa relación veciñal, que sempre van os veciños por diante das institucións, pero no noso caso, co alcalde de Camiña teño moi boa relación, e a verdade é que as nosas economías están perfectamente entrelazadas, e a nosa convivencia con Camiña está perfectamente entrelazada. Agora mesmo estamos preparando, por exemplo, as andainas que facemos cada ano, e facémolas con Portugal, cos veciños de Portugal. Vai un autobús da Guarda, autobús de Portugal, e facemos andainas conxuntas, pois xa, eu creo que desde antes do 2015, por suposto.
Alcalde da Guarda, Antonio Lomba, un placer telo aquí para os ointes de Mediodía COPE. Volveremos a falar. Graciñas.
Moitas gracias a vos. E un saúdo.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quisiera lo próximo compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
même si à approcher vous sans bousculade. Servez-vous de gin pour les obtiller des limonades. Alors qu'il y a eu la pluie ce soir, c'est organisé dans un esprit cool. Mais pas à pas vers là que tous tes problèmes s'effacent. Et de ce fait de vous préoccuper du temps qui passe. Cette réunion d'armée se poursuivra jusqu'à l'aurore. Le seul but à atteindre est que tu puisses bouger ton corps. Nous restons libres comme l'air à la cadence d'esprit. Et toujours fidèles à cette ambiance qui nous emporte. Laisse-toi verser par cette thérapie musicale. Oublie tes cœurs à l'expérience, c'est bien le principal.
Y después de hablar con el alcalde de La Guarda, nosotros seguimos en Mediodía COPE a las 13:34. Nos acercamos a este tercer bloque para nosotros informativo, divulgativo, de entretenimiento, de cara a que nuestros oyentes que nos sintonizan todos los días puedan estar entretenidos e informados debidamente. Tenemos con nosotros ya al presidente de la Federación Gallega de Golf, Mario Covelo. Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y queremos hablar con Mario, pues bueno, de lo que es un deporte que en muchas ciudades, en muchos municipios de España, en muchas regiones y entornos, es popular. Y aquí yo creo que también cada vez que alguien lidera un proyecto como este de la Federación Gallega de Golf, intenta también que pueda ser popular.
Buenos días, Antonio. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar con vosotros. Pues sí, efectivamente, la gente que está metida en el deporte sabe que hay mucha gente que lo practica, pero sin embargo es un gran desconocido para la mayoría, ¿no? Como dato curioso, en Galicia tenemos 10.500 federados. La gente puede pensar que son pocos, pero realmente es un número importante. Somos la séptima comunidad autónoma en número de federados, después de las grandes, Cataluña, Andalucía y Madrid, pero bueno, de las regiones, de las comunidades medias, pues tenemos un número importante de licencias, ¿no? Nosotros desde la federación hacemos fundamentalmente dos actividades, que es la propia competición a nivel selecciones y el fomento del golf a través de la gente más joven, ¿no? Del fomento de los chicos. Y bueno, de hecho, casi el 70-80% de nuestro presupuesto está en eso, ¿no? En la promoción del golf juvenil. Nosotros tenemos un calendario de competición muy extenso con muchas competiciones a nivel de campeonatos gallegos individuales, de gente más mayor, seniors, femeninos y sobre todo lo que comentaba la Liga Gallega Junior, que es la que más número de jugadores aporta. Este año 2019 empezamos con una iniciativa nueva que es la Galicia Junior Cup, que dirigida a niños que empiezan, a niños entre los 4 y los 8 años. Y bueno, este año hemos tenido una afluencia de niños espectacular. Ha sido un torneo que los hemos hecho en 9 pruebas en diferentes campos y hemos aglutinado casi más de 1.000 jugadores en distintas, repitiendo en algunas competiciones, pero con un promedio de casi 80-90 niños, que es realmente el futuro del golf, ¿no?
El concepto que existe en este deporte es que puede resultar complejo, complicado el acceder a un campo de golf, el acceder a esta práctica. Tú estás hablando ahora, bueno, pues de ese desarrollo de esos programas con chavales, con chicos y chicas. ¿Es fácil entrar en los colegios y inculcar una filosofía deportiva que también es saludable, porque el gol no es solo darle una bola con un palo, sino también recorrer kilómetros sobre un verde?
Exactamente. De hecho, pues el gran hándicap que tiene el golf a nivel usuario, a nivel persona de la calle, es esa, ¿no? El poder pensar que el golf es un deporte, entre comillas, de élite, ¿no? Y efectivamente nació así, y no voy yo a decir lo contrario, ¿no? Pero Inglaterra, que es la cuna del golf, la mayoría de la gente juega al golf y son campos municipales. Probablemente en Galicia tengamos un déficit de campos municipales. Sin embargo, por ejemplo, en la provincia de Pontevedra, el campo de golf de Meis, que está cerca de Pontevedra, es un campo municipal. Nosotros, precisamente para romper esa barrera de cara al acceso a los clubes, a los campos de golf, que efectivamente al principio pues era una barrera porque tenías que hacerte socio de un club, pagar una cuota. Eso, gracias a la crisis, entre comillas, eso ha cambiado y tener acceso a un club de golf es algo bastante fácil, como cualquier otro club deportivo de cualquier otra cosa, ¿no? A través de la Federación Española nosotros desarrollamos un programa de golf en los colegios. Nosotros lo que estamos haciendo es en colegios de Galicia y de manera subvencionada, apoyándolos tanto con la formación de los propios profesores de educación física, sino con todo el apoyo de la federación, tanto material como en clinics, sí. Estamos fomentando el golf en los colegios. Y de hecho, este año 2020, tres colegios, uno en Santiago, uno en La Coruña y otro en el sur, parten como actividad extraescolar el golf. Nosotros, ya te digo, desde la federación, aparte de subvencionar con el material didáctico, también hacemos, subvencionamos con la formación y hemos creado en Galicia una unidad didáctica de golf. Nosotros con unos pedagogos hemos desarrollado una unidad para que los propios profesores de educación física de todos los colegios puedan desarrollar ellos, con la formación que nosotros les damos, una unidad didáctica completa. La verdad es que estamos contentos con esa iniciativa.
Tenemos una ventaja, y sobre todo aquí en la provincia, que hay varios campos de golf: La Toja, el de Meis, he pegado a Armenteira, dos kilómetros tan solo, el de Domayo, el del aeropuerto, es decir, instalaciones hay, ojalá sí. hubiese más instalaciones, pero la necesidad, independientemente de que sean clubes privados, es de abrirlo precisamente claro. a este público joven que quiere iniciarse en una práctica como esta.
Claro, por eso todas estas iniciativas de ligas juveniles, de circuitos senior, lo que intenta la federación es el acceso a todos esos campos privados a través de una prueba federativa, con unos costes muy bajos. O sea, el precio de jugar un campeonato federativo es muy bajo, e incluso para los niños es gratuito. Lo que pretende es precisamente eso, ¿no? Que toda la gente pueda acceder a todos los campos, independientemente de que sean socios o no. Y sobre lo que comentabas del golf, de la salud, el lema que tenemos nosotros en la federación, en nuestras oficinas, es golf es salud, ¿no? Yo, hombre, no soy una persona objetiva y como presidente no debo serlo, pero yo creo que el golf tiene unos valores para practicarlo que otros deportes no tienen, sin menospreciar a ninguno. Yo, sí. yo la siempre cuento la misma anécdota. Yo tengo un amigo, una persona conocida, que me decía que el golf lo único que le había dado, lo que más le había dado, es que era capaz de estar con su padre de 70 años saliendo al campo, y que las mejores conversaciones que había tenido en su vida con su padre eran en un campo de golf, porque es un deporte que te permite jugar desde muy pequeño hasta muy mayor, y que además, con el sistema de hándicaps, permite que toda la familia o todas las personas, independientemente de su nivel de juego, puedan jugar, ¿no?
Una pregunta que no es fácil. ¿Para sí. cuándo un campo municipal en Vigo?
Buena pregunta. A mí me gustaría que hubiese un campo municipal en Vigo, la verdad. Yo creo que es fundamental. Ahora mismo, montar un campo de golf es una cosa cara. Una iniciativa privada es cara. Ahora mismo hay proyectos a nivel Galicia, en La Coruña, en Haz, están la posibilidad de montar un campo como una iniciativa privada. Ojalá fuésemos capaces de que las instituciones, nuestro alcalde, la diputación, nos apoyase y pudiésemos montar un campo. Son proyectos que tenemos. En La Coruña hay un campo municipal, que es la Torre de Hércules, que es un campo pequeño, que está funcionando muy bien.
¿Pero dan alguna alternativa?
Claro, dan una alternativa. En el sur realmente no tenemos, salvo Meis. Y bueno, la verdad es que a mí me encantaría, o sea, si yo puedo aportar algo a esta federación, me gustaría que fuésemos capaces de algún día de tener un campo municipal en el sur, ¿no?
Y ya para terminar, Mario Covelo, presidente de la Federación Gallega de Golf, ¿el futuro cómo se presenta?
Bueno, a nivel licencias, llevamos 10 años a nivel nacional perdiendo licencias, y este año nosotros hemos tenido prácticamente equilibrio. Hemos perdido 20 licencias, que es un tema muy poco significativo, y a nivel nacional, los últimos datos que tengo de la Federación Española, este año, por primera vez en 10 años, el saldo ha sido positivo. Pequeño, pero positivo. Yo creo que hay un cambio de tendencia, y la verdad es que el futuro es prometedor. O sea, realmente, con todas estas iniciativas que desde la Federación Española, las federaciones territoriales, llevamos a cabo, con el colegio, con la inclusión de golf adaptado, el golf femenino, el golf senior, estamos consiguiendo que cada vez más gente se acerque al golf y que cada vez, pues, tengamos más federados. Yo creo que el futuro es bueno.
Pues, presidente de la Federación Gallega de Golf, Mario Covelo, un placer haberle tenido aquí. Yo creo que para los oyentes también, que están escuchando Mediodía Cope hasta hora de la tarde, a las 13:43. Gracias.
Gracias a ti, Antonio.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Llevamos un viernes, un mediodía COPE muy ágil, y del mundo del golf nos vamos, bueno, pues a una pradera, a una zona verde, en este caso a la del Hospital del Meixoeiro, porque hace unos instantes el consejero de Medio Rural y el consejero de Sanidades plantaban 30 árboles, yo creo que carballos, si la memoria no me falla y los datos no me confunden, en el entorno de este hospital con motivo de ese 30 aniversario que celebra este complejo. Nosotros creo que hemos podido localizar al consejero de Sanidades, nada más finalizar el acto, y lo podemos tener con nosotros. Jesús Vázquez Almuiña, consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un acto emotivo, ¿no? La plantación de 30 árboles con motivo del 30 aniversario del Meixoeiro.
Efectivamente, con este acto se cierra, ¿no? Un año de celebración que acabó el año pasado, pero por motivos temporales no fue posible hacerlo antes. Y encantado pues de estar aquí con muchos profesionales, con pacientes, asociaciones de pacientes, que al final son el fin de este proyecto magnífico, que es el complejo hospitalario de Vigo y concretamente el Hospital Meixoeiro.
Y un complejo hospitalario, un centro hospitalario que se sigue consolidando con esa proyección de obras de mantenimiento, de reformas y de garantizar un mejor servicio, si cabe, a los usuarios del hospital.
Efectivamente, pues en los últimos años, cuando se hizo la reestructuración de toda la área sanitaria, el Hospital de Meixoeiro pues está ganando día a día papel asistencial, con más cirugía ambulatoria, más tratamientos ambulatorios, consultas externas, también hospitalización de media estancia para pacientes pluripatológicos y, por supuesto, el área de referencia de radioterapia para todo el sur de Galicia, 1.200.000 habitantes, con la central de esterilización, una de las mejores de España, y también el laboratorio, que es el laboratorio central de todo el complejo. En total, pues unos 13-14 millones de inversión en estos últimos 3-4 años desde la reestructuración de todo el complejo.
Ahora mismo el área sanitaria de Vigo está servida a nivel de camas con el Hospital Público Álvaro Cunqueiro, con el Meixoeiro y también con esas camas en concierto que mantienen con el Hospital Ribera Salud.
Y también el Nicolás Peña.
Perdón, el Nicolás Peña que me olvidaba, correcto.
Sí, efectivamente, sí, ahora mismo tenemos un área con una dotación excelente, no solo de camas, sino de, como decía, de cirugía ambulatoria, de hospitales de día y de hospitalización, y ahora estamos avanzando también en seguir humanizando este hospital con la incorporación de nuevas camas adaptadas ya a los requerimientos actuales, ese mobiliario, pero también las unidades de la unidad de mama, la nueva unidad de mama, la zona de radioterapia también con reforma, y también una cosa importante debido a la situación que son las fachadas, una obra de la recuperación de fachadas y de cubiertas, debido a que este hospital está en una zona alta, muy alta, y que los temporales la afectan de forma importante. Por lo tanto, el Hospital de Meixoeiro cumple 30 años, pero desde luego se está preparando para otros 30, por lo menos.
Volvemos al origen de la conversación con el consejero de Sanidad, de Jesús Vázquez Almuiña. La donación de estos árboles, imaginamos que es el motivo de la presencia del consejero de Medio Rural, ¿no?
Sí, efectivamente, esos 30 carballos son donados por la Consejería de Medio Rural, tratando de dar eso, empezar a construir un pequeño escudo verde a este centro, y que sea un símbolo también de lo que es la atención sanitaria, que al final es una atención que tiende a perdurar durante toda la vida y busca eso, esa atención a los pacientes.
Pues consejero de Sanidades, Jesús Vázquez Almuiña, muchas gracias por atender en directo la llamada de COPE Vigo.
Pues gracias a vosotros y por, bueno, estos días estamos poniendo en valor todos los resultados de esta área sanitaria, con unas listas de espera, la verdad, que son las mejores de la historia de Vigo y ya están a nivel de los mejores centros de España.
Felicidades a esos 30 años del Hospital Meis Oiro.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
No nos detenemos ni un segundo. Seguimos con festejos, con celebraciones. El domingo se celebra la fiesta del Día del Antiguo Alumno, fiesta de la Unión, que celebra la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio María Auxiliadora, Colegio Salesianos. Tienen una Eucaristía, van a tener un almuerzo, depositarán también una corona, un ramo de flores delante del monumento de la escultura de piedra a Don Bosco en la calle Ronda, y por lo tanto celebración para mucha gente que ha pasado por aquella institución académica. Nosotros queremos hablar brevemente, pero sí hacerlo desde luego en esta jornada, con el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. En este caso, la conversación la vamos a mantener con Rafael Martínez. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todo listo y todo preparado para el domingo?
Pues sí, sí, claro, a estas alturas ya tenemos que tener todo resuelto, sí.
Bien, ¿en qué va a consistir esos actos que vais a aprovechar para conmemorar precisamente también, por otro lado, esos 25 años de la promoción 94-95?
Sí, en esta festividad que venimos celebrando hace muchísimos años, se invita a que vengan los alumnos que han terminado hace 25 años en el colegio. Entonces, bueno, este año la promoción es la de 1994-95 y vendrán alrededor de 50 personas, y en total nos reuniremos 140 personas, o 150.
Bien, es obligado celebrar una Eucaristía, y luego a continuación también, bueno, es homenaje delante de la escultura de Ronda.
Obligado no, eso, obligado celebrar la Eucaristía, debiera de ser, pero no lo es libre, por supuesto. Celebraremos la Eucaristía en el Templo de María Auxiliadora, si las obras, que creo que han comenzado en la calle Ronda, lo permiten. Allí haremos la ofrenda floral en el monumento de Don Bosco, y si no, en el interior, o por si mal tiempo hubiese, en el interior del templo ante su altar, sí.
Bien, habéis convocado a todo el mundo, ¿no?
Sí, a todos los asociados, por supuesto, están convocados, y bueno, ahora con la difusión que le estáis dando, pues fenomenal. O sea, todo el mundo se enterará que celebramos el 31 de enero, siempre lo hacemos en la fecha más próxima al 31 de enero, que es la festividad de Don Bosco, cuando celebramos nosotros la fiesta de la Unión.
Bien, y ya para terminar, en el almuerzo vais a tener también el reconocimiento para algunas personas.
Exacto, sí, se va a tener un reconocimiento para tres expresidentes, entregándoles el distintivo de honor por su trabajo fenomenal durante los años que lo fueron, y también a tres personas más por su fidelidad a Don Bosco, se le entrega también un galardón.
Pues Rafael Martínez, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, felicidades por delante y que el tiempo acompañe en esta jornada de domingo con motivo de esa celebración de la fiesta de la Unión, Día del Antiguo Alumno Salesiano. Gracias, buenos días.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Un joven que emociona con su extraordinaria manera de tocar un instrumento tan difícil como la viola.
La música es ahora mi patria, mira qué bonito.
Abren la puerta al conocimiento.
Estamos hoy en la Real Academia, en un salón
a la diversión.
Ahora ha pedido ayuda para dejar de comer polvos de talco, pero exacto. Vamos a ver.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE Vigo
104.7 FM, en onda media 900.
Que nadie abandone la sintonía de COPE, porque nosotros vamos a continuar hasta las 2 de la tarde. Todavía nos queda el concurso de Merchi Floristas y la información que aportarán nuestras compañeras, en este caso Usía Perdiz y Antonio Estevez, en materia deportiva. Vamos con ese concurso, donde la persona que llame al 986-44-6201 se podrá llevar un ramo de flores de Merchi Floristas, siempre y cuando acierte la pregunta que vamos a formular. La pregunta es muy sencilla, porque deberían de haber estado atentos al programa de hoy, que comenzábamos a la 1:10. ¿A cuántos conselleiros, con el número nos llega, hemos entrevistado en nuestro tiempo, desde la 1:10 hasta estos momentos? Conselleros de la Xunta de Galicia, una ha sido mujer y otro es hombre. A ver si con el número que aporten los primeros en llamar, el primero se va a llevar esa aportación floral que va a donar Merchi Floristas, que están en García Barbón 101. Ahí dejamos la pregunta, 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Usía Perdiz tiene una información que va a completar desde luego a partir de las 2:20, pero a modo de pincelada nos va a introducir en la materia. Hola, Usía.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya ha anunciado las sorpresas que habrá con motivo de los carnavales del Entroido. Ha anunciado hoy los conciertos que se van a llevar a cabo durante estos festejos, que recordemos son dentro de más o menos un mes.
En 20 minutos aproximadamente desvelaremos esa información. ¿Pero hay alguna cosa más?
Sí, también te cuento. En Fornelos de Montes, herido un operario tras ser golpeado por un tronco cuando cortaba madera, en este municipio, como te indico. Ha sido evacuado a un centro hospitalario de Vigo debido a las graves lesiones que ha sufrido en la cara.
Bien, pues con esa información ahí queda. Recordamos, a las 2:20 desvelaremos qué conciertos se van a celebrar con motivo del carnaval, que ya saben que este año, el martes 25, es festivo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada, en obra nueva y rehabilitación en general de naves industriales y locales comerciales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Caber te puede ayudar. La fachada ventilada es una apuesta segura a la hora de que su vivienda gane en eficacia energética. Caber, pídenos presupuesto sin compromiso. 622-239-524. A continuación te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Revespiel.
¿Cómo no voy a estar desolado después del resultado del Celta ayer en la Copa, donde cayó eliminado? Antonio Estevez, buenos días.
Buenos días. Nos hubiera tocado el Sevilla, que lo sepas.
Buen partido.
Nos hubiera tocado el Sevilla.
De haberlo jugado, claro.
No, de haber pasado. De haber pasado.
De jugarlo si hubiésemos pasado.
Porque
correcto.
Al Mirandés le ha tocado el Sevilla.
Dios mío, yo no sé por dónde empezar, Antonio, porque el,
tú
problema,
no lo sabes.
El problema no es perder un partido.
O sea, tú no sabes por dónde empezar,
no,
y
no,
quieres
no, no.
que lo sepa yo.
Tú eres el especialista, yo de deportes muy poco, pero tú sí mucho. El tema no es quedar eliminado, porque cayó el Atlético de Madrid, creo que el Betis también, alguno más también, pero el problema es la imagen que estamos dando y las expectativas que se despiertan ya de manera inmediata al partido del próximo domingo.
Pues tú lo has dicho, hay formas de perder y hay formas de perder, y el Celta no traslada buenas sensaciones. Ayer es cierto que tuvo ocasiones para haber ganado, pero el equipo sigue sin competir bien, y la imagen de Rafinha expulsado en un penalti que el Mirandés no llegaría a transformar. Lo peor que ha podido pasar es que has perdido jugando un mal partido. Te has quedado eliminado y has hecho un desgaste físico importante pensando en el partido que tienes pasado mañana domingo ante el Eibar. Es decir, que el peor enemigo ni tuviera diseñado este
escenario.
Bueno, si queremos encontrar algo positivo es, ha recibido ya el alta médica Hugo Mayo, mañana último entrenamiento, mañana conoceremos la convocatoria, por ahora no es oficial, con lo que me imagino andaremos con esos flecos. Mira que hay flecos en el mundo del fútbol para el fichaje de Filip Mladenovic, y no creo que pudiera entrar el croata en la lista para el partido del domingo 2 de la tarde en Balaídos contra la Sociedad Deportiva Eibar. Decir que es un partido importantísimo, pues sería repetir algo que todo el mundo conoce.
Si nos sumamos, desde luego nos vamos a situar en una posición ya de mucho desánimo.
Si no sumamos, seguiríamos en el hoyo y más hundidos, con lo cual es importante sumarnos, ganar, porque los tres próximos partidos, aunque en el fútbol todo es posible, serían o serán de máxima exigencia para un Real Cruz Celta que sigue, insisto, sin emitir señales positivas.
Pues Antonio Estevez, gracias.
A ti.
Revespiel, tienda especializada en cuero y alta peletería, con más de 25 años de experiencia en la realización de colecciones propias para mujer y hombre. Gran variedad en prendas de bisón, zorro, conejo, cazadoras y chaquetas en cuero, siguiendo las últimas tendencias en bufandas, gorros, bolsos y mucho más. Ven a conocernos en López Mora 45, Vigo.
Pues llegando a las 2 de la tarde, saludos de Antonio Bernárdez, que tengan un buen fin de semana y ya sabéis que escucháis ahora mismo Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.